Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Estalla de nuevo un conflicto en California por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos al realizar una redada en un campo de cultivo donde un grupo de trabajadores se enfrentó a los agentes de la ICE. La Cancillería implementa el protocolo de emergencia para brindar asistencia consular a connacionales que hayan sido detenidos en esta redada. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desmantela una red de estafadores de clientes de la banca integrada por ex trabajadores de bancos que operaban en la Ciudad y el Estado de México. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México asegura que los restos humanos hallados en una construcción en Paseo de la Reforma corresponden a un panteón del siglo XVIII. El Pleno del Congreso de Querétaro aprobó una reforma legislativa para prohibir los celulares en los planteles escolares de educación básica. El presidente Donald Trump anuncia aranceles del 35% a productos importados a Canadá por haber reaccionado con medidas recíprocas en el principio de su guerra arancelaria.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 11 de julio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi queridísimo Chema Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días.
Hola, Mario, buen día. Sí, es 11 de julio, muy contento de estar otro viernes aquí contigo, con todos los que nos escuchan en Radar 99, con mucha información, como todos los viernes, como todos los días, y otro día donde también vamos a extrañar a mi querida Sofía Ballesteros.
Así es, la vamos a extrañar sin duda a nuestra querida Sofía, que no va a estar hoy, pero ya seguramente el próximo viernes la vamos a tener por acá y nos dará mucho gusto compartir con ella, como siempre, pero yo estoy seguro, Chema, que aunque vamos a extrañar a Sofía, contigo tendremos un gran resultado. Con Fedro, yo tranquilo, relajado, sé que estoy en buenas manos, nos va a ir muy bien. Y la invitación, como siempre, a que participen con nosotros, con Fedro, con los temas de tecnología, con Sergio López, con los temas de cultura, con Jimena Apisdorf, con lo que quieran compartirnos a lo largo de esta mañana.
Así es, como bien les acaba de decir Mario, nuestro contacto está abierto para que nos escriban, nos digan su opinión, participen con nosotros de los temas que vamos a estar hablando a lo largo del programa al teléfono 55-529-2599. Nos pueden escribir por WhatsApp, repito, 55-529-2599. También nos pueden contactar vía Twitter, @ibero99fm, también estamos disponibles ahí. Y también nos pueden contactar a nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar en Instagram como @chemasoficial o en Twitter como @josemaria0204. Mario, ¿a ti cómo te podemos contactar?
A mí me encuentran como @mariocampos y macampos en Instagram. Y si me permite el comercial, no acostumbro a hacerlo, pero si quiere darse una vuelta a la columna semanal en La Silla Rota, hoy hablo sobre el futuro del periodismo, si es que tiene alguno. ojalá se pueda dar una vuelta, y también me dará mucho gusto recibir sus comentarios ahí y en cualquiera de las redes en las que ya estamos listos para atenderle en esta mañana. Tenemos un programa movidito, vamos a platicar en unos minutos de un consorcio que se presentó el día de ayer en el CEX, aquí en las instalaciones del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero, que nos dará mucho gusto contarle de esta iniciativa de diversas organizaciones de sociedad civil a propósito de la desaparición de Coneval. Una buena noticia, me parece. Vamos a platicar también de temas, ya lo sabe, de tecnología, de ciencia, del tema de la extorsión que se presentó este programa para combatirlo, a ver de qué va, para ver si hay razones para un poquito más de optimismo frente a uno de los problemas que ha crecido y crecido en los últimos años en nuestro país. Así que ese es el menú del día y ojalá se quede con nosotros, que le guste y que nos acompañe. 7:06. Por lo pronto, póngase cómoda y cómodo, porque aquí arrancamos con Chema con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, vámonos con la información en este día. El gobierno de México, a través de la Cancillería, informó que anoche activó su protocolo de atención de emergencia para asistir a trabajadores mexicanos detenidos en las redadas allá en California, concretamente en el condado de Ventura, así como en el condado de Santa Bárbara. Y bueno, pues es parte de esa redada, ya sabe que están yendo en parte por los que llegan a hacer trámites migratorios, que me parece una crueldad absoluta que llegue alguien que se inscribió de buena fe a hacer un proceso legal y ahí lo pescan. Y la otra es en los campos donde la gente está trabajando, pues para llevar la comida a las casas de los estadounidenses, ahí están haciendo las redadas.
Por otro lado, autoridades capitalinas desmantelaron una red de estafadores que operaba en el estado y la Ciudad de México. La célula delictiva era integrada por ex empleados de bancos quienes se dedicaban al fraude a través de depósitos y robo de cuentas. El apoderado legal de un banco presentó una denuncia por el fraude cometido a por lo menos 70 cuentavientes. Los estafadores hacían creer a estos que habían ganado un electrodoméstico y bajo esa premisa les pedían datos bancarios con los que obtenían el NIP o contraseñas para después realizar depósitos o transferencias bancarias a otras cuentas.
El comisionado para la búsqueda de personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, confirmó que en el sitio donde se hace un desarrollo inmobiliario en Reforma, Reforma 159, denunciaron que había restos humanos, y sí, sí había restos humanos, pero según la autoridad, corresponde con un panteón que había ahí en el siglo XVIII y siglo XIX, aunque al lugar llegaron algunos colectivos de búsqueda para conocer del hallazgo. El funcionario explicó que luego de realizar un análisis quedó en claro que la obra se realiza sobre lo que fue el panteón de Santa Paula.
Estar presentes aquí también para verificar de qué se trataba la situación y descartar de que tuviera que ver con algo, con el tema de personas desaparecidas, de forma que nuestro trabajo como comisión de búsqueda fue venir, verificar. Es un trabajo que estamos concluyendo ya, la fiscalía está aquí también. Es importante mencionar que nuestro análisis del contexto identificamos que en estas coordenadas era anteriormente un panteón en el siglo XVIII y XIX, el panteón de Santa Paula, que justamente ya ha habido desde antes de diferentes instituciones intervenciones y hallazgos en esta misma zona, en este mismo lugar, así que estamos considerando, a reserva de lo que la fiscalía pueda determinar.
Y el Pleno del Congreso de Querétaro aprobó por unanimidad una reforma a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir nuevas normas para regular el uso de teléfonos celulares en escuelas. Entre las nuevas normativas se estableció la prohibición del uso de teléfonos celulares durante el horario escolar. El objetivo de esta reforma es restringir el acceso de los menores de edad a redes sociales en horario de clases y reducir la exposición a riesgos digitales como el llamado grooming.
Y en otra historia, del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya ofreció una disculpa pública por haberle tronado los dedos en un evento público a la secretaria de Turismo del Estado, Carla López Malo, para que se apurara como servidora pública, justificando su actitud diciendo que él, a él su abuelita le tronaba los dedos de chiquito para que se apresurara en algo, pues ahora sí que allá él y su abuelita, pero no veo por qué un gobernador tiene que andarle tronando los dedos a nadie. Pero escuche usted.
Usted muy joven, así, veloz, como todos, a meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante. Entonces, así me tronaba los dedos mi abuelita, ¿eh? No crean que, si no al rato va a ser violencia de género.
Y asociaciones y organizaciones no gubernamentales acusaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de congelar una demanda de impugnación en contra de la elección de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no puede ser juez y parte en la elección de sus mismos integrantes. Miguel Alfonso Mesa, presidente de la Asociación Defensores, indicó que el tribunal se robó la demanda que presentaron contra la elección judicial, ya que estas organizaciones no solo impugnaron la elección de la Suprema Corte, sino también de las dos magistrados del Tribunal Electoral.
De ese tema, por cierto, tendremos entrevistas en unos minutos también con el propio Miguel Alfonso Mesa. Y vamos con los temas de seguridad y justicia. La audiencia de Joaquín El Chapo Guzmán, no, de Guzmán López, perdón, el hijo del Chapo Guzmán, estaba programada para este 15 de julio y se movió hasta el 15 de septiembre. Y será la jueza Sharon Johnson quien encabece el juicio en una corte en Illinois. De acuerdo con reportes, el hijo del Chapo Guzmán busca alcanzar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses que le permita obtener beneficios como reducciones de condena, entre otras. Él tiene 5 cargos, entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.
Y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez pidió respeto a su familia y expresó confianza en que se aclarará la situación legal de su hijo Julio César Chávez Jr., asegurando que no es un delincuente. A través de un comunicado aclaró que no tiene relación con los amparos que se han presentado y confirmó que sus abogados ya están trabajando en el caso, por lo que solicitó además se respete su privacidad. Y en información internacional, Canadá pagará un arancel de 35% a sus exportaciones a Estados Unidos a partir del próximo 1 de agosto, anunció el jueves el presidente estadounidense Donald Trump en una carta al primer ministro canadiense Mark Carney. Trump justificó la medida al acusar a Canadá de tomar represalias en lugar de colaborar cuando Washington impuso a principios de febrero aranceles del 25% a las importaciones canadienses, como hizo con México, y de 10% a las de China, alegando la gran amenaza de extranjeros ilegales y de las drogas mortales en referencia al tráfico de fentanilo. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó en el último día de su visita a Estados Unidos con retomar la ofensiva sobre la Franja de Gaza cuando acabe la tregua de 60 días que todavía sigue negociando en Qatar si los islamistas no deponen las armas y dejan de gobernar Gaza. Precisó que para conseguir el alto al fuego permanente hay que hacerlo bajo condiciones mínimas, como son que jamás deje el gobierno, deponga las armas y Gaza se desmilitarice, dijo Netanyahu, sentenciando que si no logra a través de negociaciones en 60 días, se logrará de otras maneras utilizando la fuerza.
Crack 90.9.
Y ya está con nosotros Omar García para darnos un adelanto en la información deportiva, porque ya es fin de semana. Omar, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, querido Chema, querido Omar y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días. Pues este fin de semana continúa el cierre de la fase de grupos de la Euro Femenil. Ayer se resolvió el grupo A con empate entre Finlandia y Suiza, así como una victoria de Noruega 4-3 sobre Islandia. Y con esto, el conjunto noruego pasa como primero de grupo con paso perfecto. 3 victorias, el mismo número de partidos, 8 goles a favor, 5 en contra. Y por diferencia de goles, la selección doméstica y anfitriona de esta Euro, Suiza, también consiguió el boleto. Hoy conoceremos al grupo B con Portugal y Bélgica, que se enfrentarán a la 1 de la tarde, mismo horario en Italia y España, estarán midiendo fuerzas. De momento, España e Italia tienen los primeros dos puestos. El empate les da automáticamente el pase a estas dos selecciones. Y bueno, Portugal a sacar la calculadora, ya que necesitan golear a Bélgica de manera importante y también necesitan la victoria de España, de tal suerte que la combinación de 6 goles que hay de distancia entre Italia y Portugal pues se puede acomodar. Así que bueno, complicado, pero todavía con opciones para los lusitanos. Y bueno, Bélgica ya pensando más bien en la edición 2029.
Muy bien, gracias querido Omar por este adelanto. Les seguimos un poquito más tarde, si nos lo permites.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias, Omar García, y la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Y nos vamos a platicar de este proyecto que le contaba hace unos minutos, que tiene que ver con una respuesta desde la sociedad civil, desde la academia, a lo que significa el nuevo diseño institucional. Y para eso vamos a platicar con la doctora Graciela Teruel. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, aquí en la Universidad Iberoamericana. Doctora, como siempre, qué gusto saludarla. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario, a ti y a todo tu auditorio.
Pues con el gusto de compartir esta noticia, que yo creo que antes de entrarle ahorita a la parte de contenido, digamos, de lo que es este consorcio, lo primero que creo que es una buena noticia es que es una señal de cómo, primero, la sociedad civil sigue reaccionando ante los cambios en el entorno, es decir, no se queda pasmada o simplemente esperando a ver qué pasa, y luego es capaz de articularse lo mismo con think tanks que con universidades, en este caso la Universidad Iberoamericana, para reaccionar y tener un grupo de trabajo muy interesante.
No, sí, por supuesto. Yo creo que una de las grandes ventajas, Mario, es que todos los integrantes de este consorcio es gente que tradicionalmente ha estado muy cercana a la medición de pobreza y a la evaluación de la política social, incluso la evaluación de los programas sociales en lo individual. No es de ahora, o sea, viene desde hace ya mucho tiempo, desde hace 20 años en el caso de la mayoría de los integrantes de este consorcio. Entonces, uh-huh, con el shock de la desaparición del Coneval, creo que era natural que justamente nos juntáramos para continuar colaborando, para continuar utilizando estos datos y sobre todo en este caso particular, pues para hacer un análisis de los datos que nos presenten, de la información que viene de la INIG y, uh-huh, y bueno, sobre todo para hacer un análisis de qué es lo que el INEGI estará entregando.
Que estamos hablando además del EQUIDE de la Ibero, que ha jugado un papel muy importante, por ejemplo, en temas como el análisis de los efectos de la pandemia, entre otros, organizaciones como México Evalúa, México Cómo Vamos, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Instituto Espinosa Iglesias, el IMCO, que son organizaciones que en efecto llevan muchos años y que además todas con mucho prestigio trabajando en estos temas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque ahora sabemos que ante la nueva ley, que por cierto no sé si ya se publicó en el Diario Oficial el nuevo arreglo, creo que hasta ayer por lo menos no había salido, no sé si ya salió hoy, pero creo en la nueva ley, todavía no, en la nueva ley hay funciones que tenía Coneval y que ahora va a tener el INEGI, que ya de por sí era quien levantaba la encuesta para determinar qué efectos había tenido los cambios en la pobreza, en las carencias en los últimos 2 años, pero ahora no solamente harán la encuesta, sino que correrán el modelo y presentarán los resultados. Ante eso, digamos, ¿cuál es el rol que le toca entonces a las organizaciones?
Mira, el INEGI siempre ha levantado la información. Uh-huh. Antes, cuando existía el Coneval, el Coneval recibía esa información y hacía análisis desde cómo cambió o no cambió el instrumento de medición, los cuestionarios, cómo venían las bases de datos y luego hacía las adecuaciones correspondientes a los programas de cálculo para garantizar que las cifras podían seguir siendo comparables. Entonces, ¿qué es lo que le toca ahora a este consorcio? Es justamente eso, recibir esta información y hacer un poco todas estas tareas que llevaba a cabo el Coneval. También el Coneval, de hecho, en su momento pedía que se hicieran espejos. Había organizaciones, sobre todo parte de la academia, que replicaban justamente estos ejercicios y que de la mano con Coneval se aseguraban que los cálculos fueran los correctos.
Viene la publicación de los resultados, vendrá el análisis de la medición de la pobreza y después, ¿qué? ¿Qué seguiría? Porque sabemos que además Coneval tenía esta otra parte que era la evaluación de los programas, que entiendo eso no le va a tocar ya a INEGI, sino que haya otras áreas de gobierno como Hacienda, pero con la complejidad, y lo dijimos mucho con el tema de la transparencia, de lo que significa que el propio gobierno se evalúe a sí mismo. Es decir, a mí no me sorprende que el gobierno haga una evaluación de sus programas en el sentido de tienes que saber si lo que estás haciendo es correcto. Pero el problema es cuando tú mismo eres el único que decide si el programa está bien diseñado, si está bien aplicado y si está dando los resultados, ¿no?
Sí, creo que esta es una de las grandes pérdidas de la desaparición de Coneval, pues que ahora estas funciones, sobre todo las funciones de evaluación de los programas, pasan a Hacienda. Y desde mi punto de vista, esto tiene pues una desventaja muy grande, y es que Hacienda muy probablemente va a llevar a cabo solo evaluaciones programáticas, que tengan que ver con el presupuesto y que verifique los resultados, y va a perderse toda esta riqueza de la evaluación y de los tipos de evaluación que se hacían desde el Coneval. Esa es una de las grandes pérdidas. La otra, pues obviamente, es ser juez y parte. Se pierde toda esta parte de independencia que claramente tenía Coneval. ¿Qué le toca ahora a este consorcio y qué vamos a estar haciendo? Sobre todo, te puedo contar de lo que nos toca a nosotros desde la IBEA. Nosotros claramente vamos a estar utilizando información del INEGI, información primaria, se le llama información que proviene de encuestas, pero también vamos a estar utilizando información de otras fuentes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Nutrición con su encuesta de nutrición, que es muy, muy amplia y que tiene indicadores muy amplios, tanto de acceso a la salud como de otros indicadores. Vamos a estar levantando información primaria desde el EQUIDE y vamos a estar utilizando información que existe ya en la red y que es pública para llevar a cabo evaluaciones en algunos casos de programas sociales, pero sobre todo de la política social en su conjunto. Y la idea es presentar esta información que va a ser rigurosa, que va a ser evaluación científica, técnicamente muy sólida, y ponerla a disposición del gobierno para que con esa información, con esa evidencia, puedan tomar mejores decisiones de política pública.
Pues muy bien, pues yo creo que es una buena noticia. Habremos de platicar seguramente, doctora, una vez que salgan los resultados del INEGI, y seguramente lo seguiremos haciendo conforme este trabajo que nos está contando pues se siga avanzando y se dé a conocer. Doctora, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
No, con mucho gusto, Mario. Buenos días a todos.
Gracias, la doctora Graciela Teruel, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, aquí de la Universidad Iberoamericana. Además, la doctora Graciela Teruel, que fue parte de las consejeras del Coneval en algún momento, así que vaya que conoce de estos temas y de que conoce lo que se hacía, lo que se tenía que hacer, lo que había que mejorar, y pues me parece que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros temas, donde de pronto la sociedad civil se ha quedado medio atada de manos, como en el tema de transparencia, por ejemplo, porque pues ahí sí, si el gobierno te da o no te da la información, pues no puedes hacer mucho, pero en este tema, por la manera en que está diseñado, sí hay forma de acompañar la información de pública y ver si es de calidad, no es de calidad, si es correcta, no es correcta, si está cuchareada, si viene bien, y suponiendo que venga bien, como yo espero que el INEGI lo haga, pues ven la lectura de qué significa para el país, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en materia de salud, por ejemplo? Y usted sabe que la última medición de pobreza, si bien disminuyó el número de pobres en México, la pérdida de acceso a los servicios de salud se disparó, entre otras cosas por la eliminación del Seguro Popular y luego el desastre que fue el Insabi, que fracasó, y luego ahora IMSS Bienestar, que supuestamente cubre a quienes no tienen ni IMSS ni ISSSTE. En fin, qué bueno que se empujó esta iniciativa y bueno, vamos a darle seguimiento desde ese espacio. Y ahora, querido Chema.
Sí, tenemos un mensaje de Yuli Soto que nos dice: ayer vi una mini plática de Ciro Gómez Leiva con editores de Nexos, uno de ellos María Guillén, la hija de Fedro Guillén. El señor Fedro se habría sentido como un pavo real. Gracias por informar. Saludos a Fedro, que vamos a estar en unos minutos con él. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte y regresamos al radar.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Vamos a presentar la estrategia contra la extorsión y una iniciativa de reforma constitucional y de ley que tiene que ver también con la extorsión. ¿Qué contiene? Número uno, el 089, el número especial para la denuncia de la extorsión. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. Número dos, a partir de esta denuncia, inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número tres es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia, que ya no descanse en la víctima la denuncia.
Bueno, esto dijo hace unos días la presidenta Sheinbaum, pero vamos a analizar qué es lo que cambió realmente y si esto sí tiene posibilidades de éxito. Ya hay cosas que me parece que suenan bien, como este asunto de que no tenga que ser por denuncia, porque ya lo hemos platicado aquí varias veces, que el tema de la extorsión tiene el gran problema, pues del temor del que es objeto de la extorsión, ¿no? Porque además recibes la llamada, te amenazan, te piden y te dicen que están vinculados con la policía, y entonces, pues, entre qué es cierto, no es cierto, pues quién va a denunciar, y entonces esa es una de las barreras, digamos, para que haya un registro real del tamaño de la bronca. Pero vamos con Leonel Fernández, él es director de política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Leonel? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Al contrario, Leonel, gracias a ti. Ayúdanos a entender, a ver, ¿qué tan de fondo es la nueva estrategia y qué tan nueva es la nueva?
Pues, a ver, creo que sí tenemos que ser un poquito claros. Comencemos con lo que es novedoso y que creemos que incluso es positivo. Va. Primero, es primera vez que se entiende como un problema nacional y que se reconoce como tal. El hecho de que la presidenta haya salido a decir que en efecto no han podido con la extorsión ya ha crecido, me parece que es algo nuevo en esta administración y en la anterior, y que refleja que sí hay una intención de resolver el problema. Segundo, la integración de estas acciones como una política nacional coordinada tampoco se había visto en materia de extorsión. Había habido algunos ejercicios por ahí, lo del 089 no es novedoso, ya tenemos mucho tiempo con él. De hecho, se hizo un ejercicio muy importante desde el Secretariado Ejecutivo en el sexenio pasado para darle una fortaleza y una integración más sólida al 089, pero el tener esta integración como una estrategia nacional también es novedoso. Segundo, el compromiso por la homologación de las legislaciones estatales. Esta idea de que se pueda perseguir de oficio también es bastante novedosa y que tiene mucho potencial de ser útil. Y cuarto, la creación de las unidades locales especializadas. Es decir, Ya habíamos contado con las UECS, con las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, desde las fiscalías locales. No teníamos una institución similar para materia de extorsión. De hecho, estas UECS mismas habían empezado a investigar y a poder darle seguimiento a ciertas extorsiones, sobre todo las presenciales o la modalidad de secuestro virtual, pero no contábamos con una unidad o una institución que sea local especializada. Así que creemos que estos son los puntos novedosos hasta ahora.
Ok, a ver, entonces, ahora estos son los cambios, digamos. ¿Qué hace pensar que esto sí puede funcionar? Es decir, ¿te parece que, como nos dices, hay cosas que ya se habían anunciado desde antes, hay cosas nuevas? ¿Te parece que tanto el diagnóstico como la propuesta de política es la correcta?
A ver, creemos que es limitada. Va por un buen camino, pero la estrategia que estamos viendo realmente son una serie de acciones anunciadas, prácticamente 5 acciones que les llaman ejes. Una estrategia, como tú bien sabes, debe de tener un poquito más de objetivos claros, de medidas de evaluación, de metas a mediano y corto plazo. No la vemos en esta estrategia. También se entiende que mucho de esto tiene que ser para trabajo interno, de una manera clasificada para poder ser exitosa. Sin embargo, son acciones que hemos visto y se han platicado en diferentes ocasiones, se han mencionado y trabajado en otros sexenios, y que el éxito o el fracaso de esto tiene que ver en función de la coordinación que se lleva a cabo entre las entidades federativas, entre la federación y sobre todo entre la policía y la fiscalía. Seguimos teniendo el gran tema pendiente, que es la capacidad de investigación que tiene el Estado mexicano, en particular las policías, que prácticamente es nula, que es quienes les tocaría poder estar más cerca tanto de la víctima como de los posibles delincuentes, y la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos que han tenido las fiscalías estatales. Ahí está el meollo del asunto. Si esto no se logra, pues cualquier estrategia, por más bien diseñada que esté, no va a funcionar. Tenemos policías locales y fiscalías estatales que están operando prácticamente en números rojos desde hace décadas. Más allá de una estrategia, se requiere una reformulación de la forma en la que estamos vinculando a las víctimas con su acceso a la justicia y al derecho. Eso es lo que esperamos que suceda ahora que hay tanta intención de la presidenta por resolver un tema que ha reconocido como fallido.
Pues sí, porque nos pregunta, por ejemplo, nos dicen si les van a pagar más a los servidores públicos que estaban en las unidades antisecuestro y ahora van a trabajar el tema de extorsión. Y además, no solamente es que les paguen más o que les paguen mejor, sino si hay personal suficiente, porque suena raro que los que estaban dedicados a un tema pues ahora tengan que atender el otro, ¿no?
Y sobre todo un tema tan complejo, el tema del secuestro se requiere de tiempo completo, no puedes dividir tus tiempos libres en atender otro problema igual de complejo como la extorsión. Y hay otra cosa que faltó y que vemos con preocupación, quizá la extorsión como delito es el más genérico de todos nuestros delitos en el análisis del Código Penal que hacemos, porque la extorsión tiene muchas vertientes que son muy diferentes entre sí y no se ven reflejadas en esta estrategia. Solamente hay una pequeña mención a extorsión directa o indirecta, pero si hablamos de la extorsión presencial, del cobro de piso, es muy distinta a las llamadas telefónicas, al robo de WhatsApp, al nuevo fenómeno que tiene a partir de la pandemia, que es el control de mercados, donde delincuentes van a supermercados, tienditas, y los obligan a dejar de vender o a vender ciertos productos. No está nada de esto diferenciado, y pues no puede ser una sola estrategia. Tiene que haber una diferenciación muy, muy puntual, desde la prevención hasta el ataque. No podemos meterlo en la misma canasta, aunque penalmente sea el mismo objetivo, ¿no? O obligar a alguien a entregar algo por la fuerza. Son
sí, pero tienes razón, Leonel. Claro, no es lo mismo la extorsión de una llamada que te dicen, estas variantes, por ejemplo, de los hoteles, ¿no? Que alguien que está en un cuarto le dicen, estamos aquí, somos los del grupo tal, y usted tiene que hacernos un pago y no cuelgue. Esa es una modalidad tan específica comparado con esto que pasa al nivel de calle de los comercios que llegan y les piden dinero a cambio de no provocarles actos de violencia. Y ahí te pregunto, bueno, para esa extorsión en particular, la que ocurre en las calles de buena parte del país, incluyendo la Ciudad de México, ¿qué es lo que están contemplando? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Hay una mayor presencia territorial? Además del número de denuncia, que es, como dicen, que se sigue de oficio, pues sí, pero para que se siga de oficio lo tiene que detectar primero la autoridad. Va a haber algún proceso de estar levantando información como para saber si en alguna zona se está presentando este fenómeno. ¿Qué hay sobre eso?
En estrategia, nada muy puntual. Se menciona solo el fortalecimiento a la denuncia. De nuevo, se retoma el 089, que tenemos mucho tiempo. También el 089 es anónimo. También se canaliza con el operador especializado. Solo que prácticamente en el momento actual solamente se registra el número, se registra el caso, pero y se le dan algunas recomendaciones a la víctima, pero no pasa a mayores. No, y precisamente, como bien mencionas, no hay algo que nos permita sentirnos más seguros a quienes han sido víctimas de esta extorsión porque no se diferencia. Necesitaríamos ver un despliegue, como ya mencionaste, de fuerza, pero sobre todo a nivel local, que las personas se sientan seguras de que la policía va a poder protegerlos cuando ya fueron amenazados de esta forma.
Claro.
A partir de vigilancia, claro. A partir de vigilancia aleatoria, no necesariamente con poner una patrulla afuera, porque también eso puede generar violencia de otros estilos. Pero en la práctica, incluso las personas tenemos miedo no solo a denunciar porque el extorsionador se puede enterar, sino porque la propia policía puede estar involucrada. Sobre todo a nivel de calle, los policías de la patrulla de a pie son más vulnerables a también ser captados por la mala de estos extorsionadores. Entonces se tiene que modificar, y eso tiene que ser a nivel local. El gobierno federal tiene que apoyar, tiene que capacitar, tiene que dictar directrices, valga la redundancia, pero eso lo tenemos que ver que se solucione y que se propongan estrategias a nivel local diferenciadas por cada una de las ciudades.
Bueno, pues vamos a ver si esto se desdobla, como dice Leonel, a nivel de secretarías locales y fiscalías, que es, como tú apuntas, el gran territorio que sigue pendiente. Se habló mucho de la reforma judicial y que con eso se iban a resolver cosas. Yo creo que más allá de que está por verse si se resolvieron cosas del propio Poder Judicial, lo que está claro es que mientras no se ha tocado las fiscalías y las policías, pues está difícil que haya cambios. Gracias, Leonel, y seguimos atentos, por supuesto, a la información que nos sigan compartiendo.
A ti, muchas gracias, Mario. Pueden consultar toda esta información, los datos en nuestros sitios, en nuestra plataforma interactiva, delitosmexico.onc.org.mx, donde podrán saber qué tanta extorsión hay en cada uno de sus municipios.
Porque además debo decir que sí hay una organización que ha trabajado en visibilizar el tema de la extorsión desde hace mucho, es el Observatorio Nacional Ciudadano, y por eso nos parecía muy importante su perspectiva. Gracias, Leonel.
Te lo agradezco, Mario. Excelente día a todos.
Gracias, Leonel Fernández, director de Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Bueno, pues como ve usted el tema, a mí me deja, sobre todo la reflexión final que hacía Leonel, me parece muy clara. Este es un delito muy local, ¿no? El tema de la extorsión es muy local, de esta extorsión de la calle es muy local. A lo mejor hay una que es más la de casi call center, que están haciendo llamadas y están haciendo... pero esta en particular, la de calle, me parece que sí pasa por lo que estén haciendo los cuerpos de seguridad en cada ciudad, en cada estado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Por lo pronto... vámonos con Chema y un recorrido de las primeras planas nacionales e internacionales de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, empezamos con Reforma. Dice, pagaría huachicol a los proveedores igual a la ordeña de huachicol a toda la deuda que tiene Pemex con empresas. Calculan los expertos en 24 mil millones de dólares el daño económico en el sexenio pasado. Este que decía López Obrador que ya se había acabado, pues resulta que no pasó.
El Universal.
Ponen lupa a gasolineros a causa del huachicol. Empresarios del ramo deberán informar de dónde obtienen el combustible importado. Pipas tendrán que contar con un sello QR para rastrear sus respectivas rutas.
La Jornada.
La Jornada trae como tema principal... permíteme tantito que ya se movió aquí la página. A ver... si quieres empezar tú, querido... Ah, no, mira, ya la tengo aquí. La Jornada dice, nueva embestida en California deja 100 migrantes detenidos, y trae una fotografía de las redadas en el campo de California, y también dice, amaga Lula da Silva con aranceles de represalias si Estados Unidos aplica tarifas del 50%.
Milenio.
Estados Unidos reactiva guerra en el T-MEC con nueva tarifa del 35% a Canadá. Donald Trump comunica a Carney represalia por impuestos recíprocos, mientras que un juez frena su orden contra la ciudadanía por nacimiento. Inmigrantes chocan contra la migra en granja en California.
Excelsior.
Destinan 101,000 millones de pesos a pequeños productores. Compran cosechas de maíz, frijol, café, cacao y miel que adquirió el gobierno de forma directa. Esto como parte de lo que presentó ayer la presidenta de las compras y de las tiendas del bienestar.
El financiero.
El Banco de México debate pausar recorte a tasa de interés. La Junta de Gobierno del Banco Central cree que el periodo de baja de 50 puntos ya concluyó, y también nos dice que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que es exagerado el nuevo cierre de frontera de Estados Unidos ha ganado del país.
El economista.
La industria de camiones registra su peor semestre en 5 años. Caen producción, exportación y ventas hasta 47% en 6 meses. Y trae también una nota que dice 3 estados hilan más de un año sin crecer en la industria. Tabasco, Campeche y Michoacán, según reporta el INEGI.
El Sol de México.
Investigan a más de 2,300 de la Fiscalía General de la República, entre estos agentes del Ministerio Público, policías, fiscales en jefe, delegados y peritos. Y también nos dice, reinician las redadas en los campos. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que los trabajadores agrícolas no tendrán amnistía entre los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para deportar a los inmigrantes ilegales.
Prensa internacional.
Nos vamos con el New York Times, que dice cómo Benjamín Netanyahu prolongó la guerra en Gaza para mantenerse en el poder. Es un reportaje del New York Times a partir de documentos internos, de información de testigos, que da cuenta de cómo el primer ministro pues prolongó la guerra en diversos momentos como una estrategia política para mantenerse en el cargo. Vale la pena que usted le eche un ojo.
Y el País Internacional nos dice que el Reino Unido y Francia pactan por primera vez coordinar su capacidad de disuasión nuclear. Stramer y Macron cierran además un acuerdo piloto para devolver el continente a los inmigrantes irregulares que cruzan el Canal de la Mancha. Y también tenemos otra nota que dice Lula da Silva responde al tarifazo de Trump por el juicio a Bolsonaro con el anuncio de aranceles recíprocos. Y esto que acabamos de escuchar en Radar 99 se llamó Play That Funky Music de Wild Cherry. Y con esto doy pie a saludar, como cada viernes, a Pedro Guillén. Pedro, ¿cómo estás? Buen día.
José María, ¿quién hurtó mi playlist? ¿Quién?
El señor productor ya te conoce,
ya
también.
Ya nomás falta la luz estroboscópica y estamos del otro lado. La gustada sección 65 y mayores, muy bien.
Lo hicimos aprovechando las nuevas leyes que se aprobaron en el país.
¿Cómo están, muchachos?
Entramos con tu CURP y vimos todo ya con eso.
¿Está Sofía por ahí o tampoco se presentó a laborar?
No, se presentó a laborar donde le pagan, dice. ¿No ves cómo es de rara la gente?
Bueno, pues le quiero mandar un saludo al orgullo de mi nepotismo que está triunfando en la revista Nexos.
Ya fue mencionada hace rato, debo decir, por Julie Soto, que oyó una entrevista con María, con Ciro Gómez Leiva, y ya nos lo comentó por acá, para que veas.
No, bueno, pues muy contento. Y un saludo a la Cámara de Diputados, que publicó un muy bonito póster que dice protección de mamíferos marinos, ¿no? La Cámara de Diputados protege a los mamíferos marinos, y la imagen es de un tiburón, muchachos, un tiburón.
Que no es mamífero.
Es un pez. Pero, pues, bueno, así está la cosa, ¿no? Así está la papaya Maradol en estos días.
Era para ver si estábamos poniendo atención.
Exactamente, o sea, nos estaban poniendo a prueba estos muchachos.
Pues sí.
Bueno, pues han tenido un desempeño extraordinario. Vamos a ver si mantienen esa marca, y vamos a regresar a las clases de química. Entonces, vamos a ver cómo andamos en la materia, ¿verdad? Lo primero que van a decir, sin googlear, sean honestos intelectualmente, es que es un uroboro.
Es una tribu. Es una tribu que se descubrió en los 40.
Hasta te la daría por buena, nomás por el ingenio, Mario Alberto. Una tribu. Muy bien. Es los una uroboro. Serpiente que se muerde la cola. Es el significado de infinito. Esto es un uroboro. ¿Okay?
Okay. Muy bien.
Esta sigla, venga. A ver, ¿qué significan las siglas ADN?
Ácido de sol. De sol.
A ver, no.
Ácido.
De corridito, por favor.
Ácido de desoxirribuno. Ribuno no. Desoxirribonucleico.
Muy bien, José María. Digo, tomó cierto esfuerzo, pero salió bien.
No, y sí me costó, ¿eh?
Sí, vi. ¿Qué son los compuestos aromáticos? A ver, Mario, échate otra.
No, pues me parece una forma como fancy de decir perfume, pero
Sí. Son los compuestos de los perfumes.
Ok, son compuestos que se caracterizan por poseer un anillo de átomos de carbono.
Ah, no, pues clarísimo. También, ¿para qué le ponen esos nombres? Son ganas de...
Ok, vamos a llegar a eso. Muy bien. ¿Qué son los compuestos orgánicos?
Los que tienen átomos de carbono.
Te la voy a dar por buena, así bien. De fácil. Ya no le muevan, muchachos.
Okay,
que tienen como base el carbono y se asocian con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no?
Okay.
Muy bien. El metano es un componente de efecto invernadero. ¿Cuál es su fórmula?
CH4.
¿Qué?
CH4.
Sí, es correcto. CH4. ¡Ay, muy bien!
Chema, bien.
Muy bien, CH4.
Excelente química en la prepa, ¿eh?
No, ya vi. Hay un carbono con 4 átomos de hidrógeno. Esto es el metano. Ok, me van a decir qué físico británico apareció en los años 90, lo cual es muy notable que un científico aparezca en billetes de 20 libras en Inglaterra.
Pues me late que el que descubrió el ADN, pero ¿podría ser?
No, en realidad fue Michael Faraday.
Ok, ¿y por qué salió el Faraday en los billetes?
Es correcto, de 20 libras en los años 90. Yo creo que tienen un... ¿Qué, joder?
Uy, no.
Un 30.
No, pues 40, ¿no?
30. No, 30.
Tuvimos dos, güey.
Sofía.
Los grandes, tenemos malos días.
Sí, hay malos días. Ya
nos habíamos acostumbrado.
Ayer a Real Madrid. Ayer el Real Madrid, ayer George de 4 no le pegó ninguna con los Yankees. O sea, que sí, no te preocupes, Chema.
Sí, exacto. Es lo que los clásicos llaman un slump, ¿no? Así no han estado muy bien hoy. Pues bueno, tampoco estaban fáciles las preguntas, debo reconocerlo, ¿no? Pero fíjense, vamos a hablar justamente de Faraday, este que estaba en los billetes. Ajá. En 1825 descubrió el benceno, ¿no? Entonces, el benceno generó un misterio en la química orgánica de la época porque se sabía su composición. El benceno es 6 carbonos y 6 hidrógenos, ¿no? Pero la química de la época pensaba en estructuras lineales, las estructuras de cómo se acomodaban los átomos. Y entonces esto era un misterio, porque decían, no hay manera de que el benceno sea lineal, pero entonces, ¿qué pasa, no?
Ajá.
Entonces, había un otro científico alemán, Augusto Kekulé, ¿no? Que en el año 1865, después de años de tratar de investigar la estructura del benceno, sin dar con el misterio, iba de regreso a su casa, no sé si en una noche de copas o no, pero se durmió en el carruaje, ¿no? Uh-huh. Entonces él cuenta que tuvo un sueño en el que aparecían átomos danzantes, ojo, y en el centro un uroboro, o sea, una serpiente mordiéndose la cola. Eso cuenta que culé, ¿no? Y entonces al despertar pensó en una molécula en forma de anillo.
Okay.
Nadie, ningún químico había pensado que los átomos se pudieran acomodar de forma anular. Y este concepto revolucionó la química orgánica de la época.
Okay.
Entonces el benceno tiene una estructura anular, es un anillo. Y los compuestos aromáticos en general tienen una estructura anular. Mm. El benzaldehído es un compuesto aromático, y ahí sí Mario tenía razón, es derivado de melones y cerezas, o el tolueno, con olor a vainilla y canela, por eso se llaman compuestos aromáticos.
No, no, nos debes como un, nos debes como un 5%.
¿Entonces? Como un cuarto de fanfarria, ¿no?
35%.
Okay, el benceno se utiliza principalmente como disolvente, además de ser un muy importante componente de la gasolina. Pero lo notable en este caso es que se descubrió por medio de un sueño. O sea, era tal la obsesión de Kekulé por este tema, que lo descubrió soñando con un uroboro. Y hay otro caso también muy muy similar. En 1845, Elías Howe trabajaba en el diseño de una máquina de coser. Y un día tuvo un sueño muy raro que unos guerreros, vamos a decirlo políticamente correcto, nativos americanos, lo rodeaban con lanzas con agujeros en las puntas de las lanzas, lo que era la clave para hacer que la aguja de la máquina de coser funcionara. Así que a soñar, muchachos, a soñar.
Oye, pero es que lo que te revela eso es que son personas que estaban tan clavadas haciendo todo su chamba todo el día, que a la hora de irse a dormir su cabeza seguía dándole vueltas y de pronto tenían ideas que no les cuadraba despiertos, digamos, ¿no? O sea,
tienes toda la razón. Sí. Uh-huh. Es decir, la mente sigue actuando a pesar de que estemos dormidos. Y hay dos adelantos. Uno, descubrir la estructura del benceno. Y el otro, hacer funcionar una máquina de coser que provienen de los sueños. Y los sueños son, ¿no?
O sea, que la próxima vez que alguien te le reprochen por estar dormido, puede decir que está haciendo siempre.
Estoy chambeando, muchachos. Puede decir, oigan, y ya no he promocionado, pero los quiero invitar a mi página, fedroguillen.com. Todos los miércoles hay novedades, y entonces ahí los espero con mucho cariño. Es gratis.
Muy bien. Perfecto, muy bien, gracias, Fedro.
Nada, les mando un abrazo, como siempre, díganle a la señorita Sofía que trabajar no cuesta tanto.
Bueno, gracias, el doctor Fedro Carlos Guillén, y nosotros, querido Chema.
Tenemos mensajes de la gente. Raúl Caballero nos dice, buenos días, jóvenes. Raúl, que tengas un excelente día. Tú igual. Daniel Manzano nos dice, buen día y saludos. Si una persona secuestrada implica desaparición y tenemos más de 150,000 desaparecidos, el personal dedicado a esto podrá ahora resolver la extorsión, que es un delito generalizado. Y la mordida por cualquier motivo es una extorsión. O diré el gobierno si es una extorsión, pero es poquito, como dijo el expresidente López Obrador, de quienes invirtieron en paraísos fiscales y aparecieron en los Panama Papers. Gracias, Daniel, por escribirnos. Y José Luis Vázquez Martínez nos dice, muy buena la sección de ciencia con todo y fanfarrias inconclusas. Mil gracias por el milagro de la radio con Radar cada día. Saludos. Muchas gracias por escribirnos. José Luis Vázquez Martínez, recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99, y llegó el momento de irnos a ver qué está sucediendo en el mundo de la economía y las finanzas con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las personas deudoras alimentarias que estén desempleadas podrán pagar la pensión de sus hijas e hijos con recursos de su cuenta en la Administradora de Fondos para el Retiro, la Afore, se usará primero el ahorro voluntario y después el ahorro para el retiro. Esta medida, aplicable a trabajadores del Estado sin otros medios de ingreso, prioriza el interés superior de la niñez. Dentro de la Junta del Gobierno del Banco de México, se considera que han terminado los recortes de 50 puntos base a la tasa de referencia. Ahora el debate se centra en pausar o continuar con reducciones más moderadas, posiblemente de 25 puntos base. La decisión se tomará en la reunión del próximo 7 de agosto, considerando la inflación, el tipo de cambio y la debilidad económica. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel general del 35% a las exportaciones canadienses a partir del 1 de agosto, esto en respuesta a las represalias comerciales de Canadá. El anuncio fue realizado en una carta al primer ministro canadiense, Mark Carney, publicada en la red social Truth Social. El Fondo Monetario Internacional señaló que sigue de cerca estos nuevos anuncios arancelarios de Estados Unidos y advirtió sobre la persistente incertidumbre económica global. El organismo pidió a los países crear un entorno comercial estable y anunciará mayores detalles en la actualización de sus perspectivas de la economía mundial a finales de este mes de julio. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $117,800, mientras que un dólar nos cuesta $18.70. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Radar económico. Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. El cielo será medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en las zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará entre los 11 a 13 grados Celsius y la máxima entre 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Yana Bello.
Radar 90.9.